Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 14. Nos dice allí el apóstol Pablo: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hemos visto en nuestros últimos sermones cómo el apóstol Pablo nos ha exhortado a fortalecernos en el Señor y a ponernos toda la armadura que Dios ha dispuesto para nosotros por medio de su palabra. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué razón se habla de una armadura para los cristianos? Es decir, ¿por qué razón se habla de una armadura para ti si eres cristiano? ¿Es porque quizá tengas alguna batalla? ¿Y para qué tipo de batalla está preparada esta armadura? Estoy absolutamente convencido que muchos en la cristiandad asumen que la batalla que tienen es con la hipoteca, con que no le han subido el sueldo, que las cosas en su trabajo no van bien, que la suegra no le gusta mucho y cosas semejantes. Lo que desconoce la mayoría de la cristiandad es que se nos da este equipamiento de combate para una guerra que durará mientras que estemos en este mundo y que tiene tres vertientes. La primera se inicia contra un enemigo que está en nuestro corazón. Es la primera de las vertientes de esta gran batalla. Dice el Señor en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Quizá la cristiandad y cada uno de nosotros debería pensar con claridad sobre este particular. Aunque todos puede que sepamos el versículo de memoria de que el corazón es engañoso y perverso, en la práctica, la inmensa mayoría no piensa que el suyo es así, a tenor de lo que vemos. Como siempre decimos, muchos asumen que eso, en su caso, no se aplica. Así que tristemente, a pesar de la enseñanza que desde este y otros púlpitos serios se imparte, no parece afectar esta doctrina a los creyentes. Y la prueba evidente de esto son los propios hechos, porque los hechos sí que hablan. Hay ausencia de temor de Dios, de acuerdo al temor de Dios que reclama la Escritura. El problema es que si crees la mitad de lo que escuchas, harás la mitad de lo que crees. Y haciendo la mitad, lo que realmente se evidencia es que no hay arrepentimiento y queda muy en duda si hay fe. Queda muy en duda. Por otra parte, la segunda vertiente es que nuestra lucha es contra un enemigo implacable, el diablo. Así que tenemos en primer lugar el corazón, en segundo lugar el diablo. Ya dije en el sermón anterior, y lo repito en este por si alguien estaba tan ocupado en otras cosas que no lo pudo escuchar, que si la Escritura anuncia que a Satanás se le ha dado un poder extraordinario para engañar a las naciones, la pregunta que nos queda y que cada cristiano debería hacerse es ¿cuál es el engaño que hoy está impartiendo y del que la cristiandad está siendo engañada por su falta de criterio bíblico y por no ver lo que hay detrás del velo? Y desde luego no estoy hablando de ideología, de género, o del aborto, ni de la idolatría, porque eso no es un engaño. Está más que claro, para una mente mínimamente lógica, que eso es una perversión de la realidad y cualquiera puede llegar a la misma conclusión de que eso no es un engaño. Pero si sabes mínimamente cómo es Satanás, podrás intuir que su engaño es tan sutil que necesitas un conocimiento profundo de la Escritura para identificarlo. Porque si no tienes un conocimiento profundo de la Escritura, ni lo ves. Ya estás engañado. La tercera variante de la batalla es el mundo. El que se llama cristiano, aunque sabe que este mundo no es su hogar, vive como si lo fuera. Ni atiende bíblicamente su corazón para vivir bajo el temor de Dios, ni tiene identificado a su enemigo. Por tanto, cuando escucha la predicación de la palabra, aunque a veces le afecte a su mente, a veces, no le afecta en su corazón. Y por lo tanto no mueve su voluntad para andar piadosamente, no lo hace. Ya Isaías decía al pueblo que se llamaba de Dios, voz que clama en el desierto, y hoy estamos igual, vamos andando entre el buenismo y la connivencia social para que nadie se moleste ni se ofenda, sea lo que sea que se diga, asumimos lo que digan los del camino ancho para estar en sintonía con ellos, así tendremos paz. Además, la cristiandad se acaba creyendo todo el cuento del que también participa con entusiasmo. Pero la paz al precio de la verdad siempre es una batalla perdida. No lo olvides. La triste realidad de muchos que se llaman cristianos es que no tienen identificado a ninguno de sus enemigos, ni a su corazón, ni a Satanás, ni al mundo en el que vive. No lo tienen identificado. Y de esta manera es imposible vencer en la batalla. Cuando aquí se nos habla de equiparnos para el combate, todo el armamento va dirigido tanto a la defensa como al ataque. Pero tienes que conocer a qué enemigo te enfrentas, porque si no pensarás que estás en un parque de atracciones para divertirte, cuando resulta que estamos en medio de una guerra. Así que si tú no has entendido en qué contexto estás, es imposible que ganes ni una sola de las batallas, ni una. Pero la escritura es insistente. Sigue exhortando por si aún hay esperanza para alguno que aún esté en los lazos del diablo, en quien están cautivos a voluntad de él, y por medio del Evangelio se les pueda librar de sus garras. Cuando el apóstol dice esto, se está dirigiendo a una iglesia. O sea que no penséis que se lo dice a los impíos, se lo dice a los que están sentados en la iglesia. Dada la intensidad de la batalla, dado el enemigo terrible que tenemos ante nosotros, dado su extraordinario poder para engañar, tenemos que fortalecer nuestros músculos para que puedan soportar el peso de la armadura. Por lo tanto, ese fortalecimiento implica también madurez, que es algo que en la cristiandad generalmente brilla por su ausencia, la madurez. Nos queda mucho todavía. No hay madurez si no es a través de las pruebas. Y resulta que las pruebas son necesarias para fortalecer nuestra fe. De ahí la frase que también cita el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor, fortaleceos. Así que, ¿qué armadura es esta? ¿Qué partes componen esta armadura sin la cual no podremos permanecer firmes ante los ataques de nuestro poderoso y maligno enemigo? Y recuerdo una vez más que no estamos en el parque de atracciones, que esto es una situación real, muy real. El apóstol Pablo presenta a los creyentes efesios una ilustración de la armadura que Dios les había provisto. Hemos considerado en nuestro último sermón la primera. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Tener la cintura ceñida con la verdad es tener el entendimiento ceñido con la verdad. Es decir, es estar siempre preparados con el conocimiento que se espera que debemos tener de la Escritura. Un conocimiento que nos viene por nuestro uso diario de los medios de gracia y por la enseñanza, generalmente olvidada, que cada día del Señor se imparte desde el púlpito de nuestra iglesia o en los cultos semanales, como los de hoy, a los cuales también somos expuestos en cuanto a doctrina. Como la Escritura abarca todas las áreas del conocimiento y todas las áreas de la actividad humana en este mundo, entonces nos equipa para defendernos de cualquier ataque que el diablo nos lance. Por eso es importante el conocimiento. Y por eso es importante el discernimiento. Solo la verdad, dijo el Señor, nos hará libres. Y solo la palabra de Dios nos ofrece esta primera arma, un arma para hacer frente a los ataques de Satanás y que no ignoremos sus maquinaciones, que son muchas y variadas. Hoy vamos a estudiar este segundo componente de la armadura que Dios nos proporciona. El versículo nos dice, revestido con la coraza de justicia. Así que hoy vamos a hablar de la coraza de justicia. Los soldados romanos usaban una coraza, que es el equipamiento que les protegía desde el cuello hasta la parte superior de los muslos. Es una parte de la armadura que protegía algunos de los órganos vitales del soldado, especialmente aquellos que se encuentran en el tórax, donde el punto crítico es el corazón. De hecho, el nombre griego de este componente era realmente ese, tórax. La coraza, por tanto, era una protección para el pecho. Consistía en una placa de cuero o de lona fuerte en la que se cosían o remataban placas de bronce, posteriormente fueron de hierro, todas ellas en forma de escamas. Esto le permitía al soldado protección y a la vez movimiento, ya que se adaptaba al cuerpo. Era una parte de la armadura esencial para el combate, porque un soldado sin coraza corría un grave peligro. El peligro es que quedaba expuesto a que cualquier flecha o dardo le alcanzase desde lejos en alguna zona muy sensible de su pecho, especialmente, como decía antes, el corazón. Esta ilustración es usada por el apóstol Pablo para exhortar a los creyentes en cuanto a su lucha espiritual. Y nos dice que Dios nos proporciona algo que puede compararse con una coraza. ¿Y cuál es nuestra coraza? El texto lo dice, revestidos de la coraza de justicia. Es la justicia la que debemos ponernos como parte de la armadura que Dios nos ha dado. Ahora bien, ¿qué justicia es aquella con la que se nos manda revestirnos? Porque las Escrituras nos hablan de varias clases de justicia. Debemos ver cuál es la justicia de la que el Señor nos habla por medio de este pasaje, porque hay tres categorías de justicia a las que generalmente se refiere la Escritura. Y estas son los tres puntos en los que vamos a dividir nuestra exposición. En primer lugar está la justicia propia, que es la más querida y codiciada por los cristianos. En segundo lugar está la justicia imputada. Y en tercer lugar está la justicia impartida. Así que vamos a ver en primer lugar la justicia propia. Esta clase de justicia es la que inmediatamente debemos descartar como aquella que con toda seguridad no es de la que se nos habla aquí. Porque este primer punto, la justicia propia, se refiere a nuestra propia justicia. Ninguno de nosotros por sí mismo tiene una justicia propia. Ninguno. La Biblia habla claramente. No hay justo ni aun uno. Aunque en el mundo en el que vivimos todos se justifican, repito, aunque en el mundo en el que vivimos todos se justifican, el creyente debería tener esto muy lejos de su vocabulario, justificarse. Si cuando eres exhortado lo único que haces es justificarte, esto evidencia que descansas en tu propia justicia. Esto te lleva a convencerte a ti mismo de que no había ningún mal en lo que has hecho o en lo que has dicho. Por tanto, no tienes de qué arrepentirte. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Así que algo que todo creyente debería tener forjado a fuego en su conciencia es el hecho de que no hay espacio para la justificación propia. No hay espacio para que presentes excusas, justificaciones y te evadas de tu responsabilidad. No hay espacio. El hecho es que siempre que te exhorten vas a tener una razón por la que hiciste tal cosa que era indebida, pero era por una razón. Ya te estás justificando. Ya has caído en la trampa. El profeta Isaías nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, es decir, aquel que empieza a justificarse a sí mismo por aquello que ha hecho, porque lo hizo por esta razón, por la otra, o la culpa la tuvo su mujer, su hijo, su madre, su suegra, el pastor, la iglesia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, así que cuando empieces a justificarte, piensa que tus justificaciones son un trapo de inmundicia. En realidad, aunque muchos creyentes conocen el texto, resulta que en su caso tampoco se aplica, a tenor de los hechos. Tampoco se aplica. Tampoco podemos ser como el fariseo de la parábola que exponía su justicia propia para acercarse a Dios, lo cual es una abominación. Pero es así como muchos cristianos se acercan, sin definir ni identificar su pecado. Por lo tanto, no hay nada que les tenga que ser perdonado. Hablan: Señor, perdona mis pecados y también te pido que me des esto, lo otro. Muchos cristianos se acercan al trono de la gracia sin definir ni identificar su pecado. Por lo tanto, no hay nada que les tenga que ser perdonado, ya que no hay nada que ellos consideren que tienen que cambiar. O aunque lo consideren, no hacen nada para llevarlo a cabo. Al final su oración y la del fariseo es la misma en cuanto a su efecto. Es exactamente igual. Por lo tanto, en lo que se refiere a las enseñanzas de las Escrituras, podemos estar seguros de que Pablo no nos habla aquí de nuestra propia justicia. No nos dice que nos revistamos con nuestra propia coraza de justicia. No. En segundo lugar, tenemos la justicia imputada. Es aquella justicia que Dios pone a cuenta del pecador que cree en Cristo para salvación. No por lo que él mismo ha hecho, sino en base a la obra y a la justicia perfecta de Cristo, mostrada en su obediencia perfecta a la ley de Dios mientras estaba en este mundo. Es una justicia perfecta, aquella que el apóstol Pablo llama la justicia de Dios, cuando dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es la justicia perfecta que Dios nos ha conferido delante de Cristo. De modo que Él nos ve a nosotros a través de la justicia de Cristo, como si fuéramos perfectos. Y es en base a esta imputación de justicia que puede deleitarse en nosotros y tener comunión con nosotros. Esta justicia proviene de la obediencia del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Esta es la justicia que se llama imputada. Se nos imputa a nosotros. Es una justicia que necesitamos como una coraza ajustada en nuestro pecho cuando nos encontramos luchando contra el diablo. Si no luchas contra el diablo, esto no es para ti. Puedes quitarte del sermón y darte de baja en línea ahora, porque esto no sería para ti. Pero para los hermanos sensibles a la palabra, que han identificado al enemigo y que conocen su propio corazón, esto es nuestro aliento. Esto es nuestro aliento. Necesitamos recordar esta justicia que tenemos en Cristo, porque todos los días pecamos y todos los días nos tenemos que arrepentir y todos los días le tenemos que suplicar al Señor que perdone nuestros pecados con nombre y apellidos. Y por medio de la palabra de Dios sabemos que aun siendo merecedores del castigo eterno por nuestros pecados, que los conocemos, que nos arrepentimos de ellos y que suplicamos el perdón, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos mira a través de la obra perfecta de Cristo, imputándonos su justicia y viéndonos como justos delante de Él. Esta es la justicia imputada. En ocasiones pecaremos, unas veces de forma consciente y otras de forma inconsciente. Es ahí cuando tenemos que apropiarnos de la coraza de justicia para descansar en aquel que nos salvó sin tener en cuenta nuestras obras. Esto es así porque descansamos en su promesa fiel y verdadera, por la cual no nos dejará ni nos abandonará. Nadie nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie. Cristo vino a morir por su pueblo, y ninguna de sus ovejas se perderá, ninguna. Ahora bien, escucha esto porque es un matiz importante. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que a nadie se le pase por alto este matiz, porque esto requiere obediencia. Obediencia y obediencia. Mis ovejas, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si tú te llamas cristiano y no oyes la voz de Cristo para seguirle, ni te arrepientes, sino que siempre estás poniendo tu justicia, excusándote y justificándote, Te sugiero que te pongas de rodillas y supliques al Señor que te dé su espíritu y que te salve. Porque si haces eso, es que no eres salvo todavía. No eres salvo todavía. Es evidente que los verdaderos creyentes caerán muchas veces en medio de la batalla. Y es en esos momentos cuando hemos caído, cuando precisamente llega el acusador para hundirnos, para demostrarnos nuestra miseria, para evidenciar que somos unos fracasados, para poner de manifiesto que somos unos desobedientes, para traer dudas a nuestro corazón de si realmente somos hijos de Dios, porque un hijo de Dios cómo puede cometer tal pecado. Su propósito en todo esto es que nos apartemos de Dios y usará para ello cualquier pecado que cometamos para atacarnos y hundirnos en él. Con ese nos azota hasta límites insospechados, hasta el punto de que nos hace dudar de si realmente somos hijos de Dios. pero los verdaderos hijos de Dios confiesan su pecado y se arrepienten. Porque hay dos maneras, o casi tres, de enfocar este asunto. Unos los que oyen la exhortación y les importa exactamente un comino y se van por donde han venido y hacen como si no pasase nada. Otros que ante la exhortación hacen como Judas, van y se ahorcan. Y otros que ante la exhortación hacen como Pedro, se arrepiente, se arrepiente, se arrepiente. Así que cuando Satanás nos azote con todas sus fuerzas, hemos de recordar que llevamos una coraza que se llama la justicia de Cristo. Hemos de recordar esto. Es cierto también, como nos recuerda la Escritura, que no somos justos. Pero también nos enseña que tenemos delante de Dios una justicia que es perfecta. La justicia de Cristo. Esa es nuestra justicia. Cuando Dios nos ha llamado a la salvación, nos ha dado junto al don de la fe el don del arrepentimiento. Los dos, los dos. Cuando el arrepentimiento ocupa su lugar, es decir, que esa persona no se justifica a sí misma, que no pone excusas por su pecado, sino que lo confiesa y se aparta, entonces es cuando evidencia que toma para sí la justicia de Cristo. Estamos hablando de un creyente. Y la diferencia con un cristiano de nombre y un cristiano verdadero es que el cristiano verdadero se arrepiente, identifica su pecado, confiesa su pecado, toma para sí la justicia de Cristo, se arrepiente y llora profundamente por su pecado y Dios lo restituye. De esta manera vamos a poder defendernos de los dardos que el diablo nos lanza por medio de sus acusaciones para hacer tambalear nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. De esta manera. Esto es algo en lo que vamos a estar ocupados toda nuestra vida, toda. Esto es algo a lo que tendremos que recurrir mientras podamos, diciendo como el profeta Isaías, ¡ay de mí, porque soy inmundo! Y mientras nos tendremos que golpear en el pecho, diciendo como el publicano de la parábola, ¡ten misericordia de mí, pecador! Pero cuando nos golpeemos el pecho, vamos a notar algo, porque ahí está la coraza de justicia que Dios nos ha dado en Cristo. Ahí está la coraza de justicia. Recuérdalo bien. Confiesa tu pecado y arrepiéntete, porque rápidamente llega la promesa de que estás justificado en Cristo. Él es nuestra justicia. Esta es una de las maneras en las que podremos luchar contra los ataques del diablo, que son poderosos. Pero hay otra manera en la que podemos luchar contra sus ataques. En tercer lugar, vamos a ver la justicia impartida. Esta es la justicia práctica, que corresponde a nuestra obediencia a la palabra de Dios. Es la que Él obra en los corazones de sus hijos para que andemos en santidad. Esto no implica, por supuesto, que seamos perfectos, pero sí implica que la evidencia de que esa justicia está operando nos llevará al arrepentimiento, con dolor por el pecado cometido, pero al arrepentimiento. Aquí otro matiz. Los que piensan que solamente basta con decir «perdón» y salen corriendo, se equivocan por completo. La confesión de pecado requiere identificar el pecado, restituir el agravio y suplicar el perdón. Esto es lo que conlleva el arrepentimiento. Esto es algo de lo que se nos habla bastante en las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es de esta clase de justicia de la que hablamos, el obedecer la ley de Dios como fruto de la obra poderosa del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios produce un fruto. Recordaréis que hemos hablado en nuestra serie anterior del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ese fruto está en ti? Examínate. Mira tus acciones pasadas. Mira lo que has hecho y lo que has dicho. Durante el último mes, por ejemplo. ¿Está el fruto del Espíritu en ti? ¿Puedes dar evidencias de que esto es exactamente así? Es también la misma clase de justicia de la que el Señor nos habla en Mateo 5:20. Allí dice el Señor, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, fijaos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que aquí habla de la justicia que conlleva obediencia. Obediencia, obediencia. Pablo nos dice en Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y esto abarca absolutamente todo lo que ataca el corazón de cada ser humano, en especial de los creyentes, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta es la forma de enfocar esta justicia. El apóstol Juan. Así que vemos que Mateo, Pablo, Juan nos dicen en su primera carta, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Así que el hijo de Satanás tiene unas características, pero el hijo de Dios tiene otras. En estas debemos estar ocupados. Por eso en nuestro texto se nos manda diciendo que tenemos que estar revestidos de la coraza de la justicia. Es de esta justicia práctica de la que se nos manda revestirnos. ¿Cómo podemos evitar caer en las trampas y engaños de Satanás? Si no conoces tu corazón, si no conoces a tu mortal enemigo y si ignoras el mundo en el que vives, caerás. Caerás. ¿Qué es aquello a lo que el diablo nos tienta? Pues nos tienta a violar la ley de Dios. Es lo que la Escritura llama pecado. Pecado es toda violación de la ley. Esto es el pecado. ¿Y cuál es el mejor antídoto contra el pecado? ¿Cuál es el mejor antídoto contra el pecado? Si eres cristiano, someterte en obediencia a la palabra de Dios, que nos lleva a vivir una vida justa, que muestra el fruto del Espíritu en medio de las distintas actividades que nos envuelven. Primeramente afecta al entendimiento, para que comprendamos por qué y para qué. ¿Por qué se nos ha dado la Escritura y para qué? ¿Por qué tenemos una armadura y para qué? Y una vez comprendido, afecta al corazón, para que amemos la palabra de Dios. Tú mueres por aquello que amas. Ahora, si no amas la palabra de Dios, no vas a hacer absolutamente nada por someterte en obediencia a ella. Saldrá tu egoísmo, saldrá tu orgullo, saldrá tu insolencia, saldrá tu altanería, saldrá tu vanidad, porque realmente no amas la palabra. Por eso haces las obras de Satanás, no las obras de Dios. El mejor antídoto contra el pecado es obedecer humildemente. Obedecer humildemente la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestros corazones, usando los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Obedece humildemente y ten cuidado en no seguir tu propio criterio y lo que te diga tu corazón cuando supuestamente obedeces, porque lo mismo estás en las antípodas. Asegúrate que obedeces de corazón la palabra de Dios. Para eso, la exposición que hacemos desde el púlpito cada día del Señor es de lo más necesaria e imprescindible, porque así te equipas para el mundo en el que vives. Ahora bien, el mejor equipo de combate para hacer frente a los ataques de Satanás es conocer las Escrituras. Es amar las Escrituras, es obedecer las Escrituras y es hacer un uso diario de los medios de gracia. Si no lo haces, caerás. Ten en cuenta que nuestra obediencia hoy nos fortalece para poder resistir la tentación mañana. Pero lo contrario también es una realidad. Nuestra desobediencia hoy nos incapacita para resistir las tentaciones del diablo mañana y por lo tanto tiene la batalla ganada. Por esto es necesario el uso diario de los medios de gracia, porque nos equipamos para la batalla, para cuando llegue. Que llegar, llega. Por eso nos equipamos. Así que debes preguntarte, pregúntate, ¿estoy seguro de que llevo la coraza bien puesta sobre mi corazón? ¿O hay alguna área de la voluntad revelada de Dios que no estoy obedeciendo? Porque si es así, no llevas tu coraza puesta, no la llevas. ¿Quieres poder permanecer firme cuando el diablo te ataque? entonces clama a Dios para que te dé la gracia que necesitas. Pero asegúrate de que estás haciendo su voluntad y cumpliendo tu deber. Porque aunque no estamos hablando de algo trivial, gran parte de la cristiandad asume que esto no se aplica en su caso. No seas un oidor olvidadizo. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con la vida y la muerte. Si no quieres escuchar las palabras del Señor, apartaos de mí, nunca os conocí, asegúrate de que la salvación es una realidad en tu vida. En la lucha contra nuestros enemigos espirituales, Dios nos ha dado una armadura y uno de sus componentes muy especiales es esta pieza que se llama la coraza de justicia, que por una parte nos libra de los ataques de Satanás cuando intenta hundirnos, zarandearnos, azotarnos a causa de nuestras caídas. Ahí tenemos que recurrir a Cristo. Él es nuestra justicia. Satanás no puede alcanzarnos. Él es nuestra justicia. Pero a la vez recuerda también que esa justicia lleva otra cara, y es una obediencia fiel a la palabra de Dios. La justicia que tenemos en Cristo y la justicia que Dios ha obrado y sigue obrando en nosotros por medio de su Espíritu es de la que nos tenemos que seguir apropiando cada día y tenemos que seguir confirmando y tenemos que seguir por medio de esto honrando a nuestro Señor, defendiéndonos de los ataques terribles que nos lanza el maligno y sustentándonos como viendo al invisible. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por exponernos ante tu palabra y poder ver una vez más lo imprescindible que es esta armadura y cómo necesitamos esta coraza de justicia para defendernos de los ataques diabólicos que el maligno siempre lanza contra tu pueblo. Ayúdanos a no tener una justicia propia que siempre se excusa, siempre se justifica, siempre busca una salida para culpar a los demás o a las situaciones o circunstancias de lo que ocurre. Llévanos más bien a admitir nuestro pecado, a suplicar por nuestro perdón, a agarrarnos de la justicia de Cristo, esa justicia imputada que nos defiende de los dardos del enemigo. Ayúdanos a confesar nuestros pecados. Ayúdanos a suplicar tu perdón. Ayúdanos a acercarnos humildemente a tu palabra para que por medio de ella nos asistas con tu espíritu y podamos servirte en este mundo. Gracias te damos por tu palabra en esta tarde en Cristo Jesús. Te damos las gracias por todo esto. Amén.